Pues es un gran placer recibir en San Sebastián a Ricardo Chino Darín presentando la Odisea de los Giles. Bienvenidos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias por el recibimiento.
Con la prudencia que siempre da comprobar las cosas en internet y todo eso, creo que no habíais coincidido todavía en una película como protagonistas. Claro, quería preguntaros qué tal era esa experiencia, porque, por ejemplo, hablando una vez con los Alterio, me decían: cuando hemos coincidido, sí, había algo distinto, se nos había hecho un poco raro. ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
Bueno, raro es porque uno no está acostumbrado a compartir trabajo en general con gente de su familia, más allá de...
Sí.
Pero
Salvo en las panaderías.
salvo en las panaderías.
Yo trabajo con mi padre, es el director del programa.
¿Ah, sí?
Sí.
Me parece que hay algo que te sometes con alguien a quien conoces mucho y que compartís casi todo menos el trabajo, porque lo que pasa en las familias es que por lo menos durante gran parte de tu vida compartís prácticamente todo menos el trabajo y de repente... En una
Pues,
época además en la que empezamos a compartir menos desde afuera, por vivir
claro.
lejos, por no sé qué, nos encontramos del trabajo. Entonces yo creo que hubo una parte que está muy buena y otra parte que por supuesto es extraña y es rara y hay que experimentarla para descubrirla.
Yo estoy contentísimo. En
Sí.
tanto y en cuanto las cosas continúen así y nos entendamos y nos atraviese el sentido del humor y la alegría de compartir, para los padres no es lo mismo que para los hijos. Para los padres, toda ocasión de compartir con un hijo, ya sea trabajo o una sobremesa o un viaje, lo que sea, siempre va a ser bien recibido, porque por lógica dinámica de la vida, la tendencia, salvo algunos honrosos casos, es que hay un momento en el que se empiezan a producir ese desprendimiento cuando los hijos empiezan a hacer su propia vida y dejan la casa, paterna y todo eso. Entonces, toda vez que vuelven... ¿qué voy a... No estoy descubriendo nada nuevo. Hay que verle la cara a los ancianos cuando están los domingos esperando que vengan todos a almorzar con ellos, la alegría que se les dibuja en el rostro. Entonces, nosotros encontramos un truco perfecto, como lo encontraste vos con tu padre, que es que esos desprendimientos van a pasar desapercibidos porque estamos obligados a verlos todos los días.
No, pero bueno, pues nosotros nos llevamos muy bien. Hay gente que se
Sí,
lleva fatal también.
por
O sea,
supuesto. No, y lo que
después
sé,
ya
no, y
habrá
lo que
alguno que
sé.
se quiere matar.
Y los que se llevan fatal, me imagino lo que debe ser si tienen que compartir trabajo. Directamente debe ser un infierno. Pero no es el caso, no es este caso.
Yo siempre he pensado que todo país, con su cultura, con sus tradiciones, debe tener su Ocean's Eleven, para entendernos. ¿Creéis que esta es la de Argentina? Vaya.
Nos lo están diciendo mucho, me parece que tiene que ver con la cualidad de
Reunión.
en el que me parece que en realidad no, para mí no tiene mucho que ver, la verdad, porque en este caso
Es
el
más
grupo es...
Avengers, es más Avengers.
Es más Avengers, si se quiere. Es más Avengers, salvando las distancias. No, por la policromía, por ser gente que no tiene absolutamente nada que ver unos con los otros, por los distintos estratos sociales. En las películas como Ocean's Eleven, más allá de que hay un heist, hay un objetivo común, son todos unos tipos que son lo mejor en lo que hacen, reunidos por
Bueno,
ese fin
este
en
es
el
al
que no
revés,
sé
estos son
qué.
lo
Esto es al
peor,
revés,
estos son
estos
todos lo peor.
nunca se hubieran imaginado estar en la que están. En estas otras se están preparando toda su vida para ese evento.
Es verdad que la película tiene este toque de comedia a veces y tal, pero sí que había que dejar un fondo porque, claro, el contexto en el que se crea esta situación es dramático y, de hecho, esta crisis existió. Entonces, o sea, la película cuida el respeto que hay que tener a pesar de lo divertido de la historia.
Sí,
Bueno, pero...
porque, perdón, porque hubo mucho dolor en esta historia. Y porque lo que se perdió no fue solo material, se perdieron muchas cosas muy dolorosas que son no solo difíciles, en muchos casos son imposibles de recuperar. Se han perdido vidas, se han perdido historias familiares, gente que ha tenido que abandonar sus casas y migrar, en fin. Fue necesario que pasara un tiempo mínimamente prudencial, como bien decís, para poder tener una mirada sobre eso y que al mismo tiempo sea respetuosa y tenga en cuenta todo el dolor que transcurrió.
Me da la sensación de que es un clima dramático el que atraviesa toda la película y tratamos de ser respetuosos porque me parece que los personajes lo viven en carne propia y en definitiva la historia, más allá de que tiene pasajes de humor y que uno la puede, creo yo que es una historia, a pesar de que sabemos que es un hecho real y traumático y vemos el dolor en carne de los personajes por momentos, da la sensación de que es una película liviana de ver, fácil de atravesar y sin embargo... El final, o como sea que termine, nunca, nunca es como la vida misma. Habrá cosas de las que
Hay
brindar
mucha mezcla.
y servir y otras cosas que han quedado y que se han perdido en el camino y que...
No, los personajes padecen. los personajes padecen. Que a nosotros espectadores algunas cosas nos causen gracia no significa que ellos no lo estén padeciendo. Sí. Es así, funciona así.
No sé si sois especialmente futboleros por el hecho de venir de Argentina o no, pero ¿te gustaría tener una estatua como en la película?
No, me da miedo. Las estatuas siempre me dan miedo y además terminan siempre cagadas por las palomas. La gente se ríe mucho del tema de lo de las estatuas. Les causa
bueno,
mucha...
nosotros también nos reímos. En una época sí. Pensamos en rescatar esa estatua y quedárnosla, sí. Pero ya estaba toda bastardeada.
Estaba muy machacada. No, a mí no me gustaría tener una estatua.
Es la tercera película que Sebastián cuenta contigo de protagonista, por tanto imagino que hay un entendimiento especial, ¿no?
Sí, nos conocemos mucho. Somos amigos, aparte de compañeros de trabajo o colegas, somos amigos. Conozco a él y a su familia desde hace muchos años y nos llevamos muy bien. Y estoy muy feliz por él, porque es un hombre, iba a decir un muchacho, es un muchacho y un hombre que se lo merece. Es un gran trabajador, es una persona decente, con todo lo que eso significa. Y su trabajo también es decente, es abierto, transparente. Merecía un reconocimiento que está teniendo en este momento, no porque no lo haya tenido, lo ha tenido episódicamente con distintas cosas que ha hecho, porque ha tenido también un camino por la televisión muy bueno.
El otro día hablábamos de que compuso un tema mítico en argentino, hace de todo, Sebastián, no sí. Sabía yo que había hecho.
Sí, es un crack, el tipo es un crack, pero como es el hijo menor de una dinastía también de artistas, porque su hermano también es escritor y su padre era un gran cómico argentino, Tato Bores, todavía hoy era esa clase de talento, él decía todo lo que se le cruzaba por la cabeza, lo decía en televisión, en un horario de prime time, los domingos a la noche, era todo el mundo, no existía el cable, no existían las plataformas, ni Netflix, ni Amazon, ni nada, era televisión abierta, y el domingo a la noche era la cita obligada de todo un país, escuchando qué decía este hombre, y este hombre tenía los huevos muy bien puestos, porque aún en dictaduras militares decía las cosas como eran, pero con un gran sentido del humor, pero era como un tomate reventado contra la pared. Él se crió ahí, en ese caldo, digamos. Se hicieron ahí, se cocinaron ahí. Y estoy muy feliz por él.
Obviamente sois superestrellas y por tanto os va a sorprender que os pregunte por otro actor, pero no se lo puedo preguntar a él directamente, entonces lo hago a vosotros. Yo descubrí hace muy poco, en sus últimas películas que han llegado a España, a Luis Brandoni, y me parece, bueno, un personaje increíble. Cada frase que dice vale la pena. No sé si es mérito del guión o suyo, pero creo que es suyo, porque siempre le veo conseguirlo.
Las dos cosas. Él tiene una particular forma de hablar, de decir, de contar, de actuar. Entiendo y justifico que lo conozcas recién ahora. Yo me crié viendo a Beto Brandoni, Luis Brandoni, él también, porque Beto y yo hicimos un programa de televisión durante 7 años que se llamó Mi Cuñado, que era una comedia así también de central de la noche, que tuvo muchísimo
éxito,
fue un exitazo tremendo, era muy cómica, pero muy seria al mismo tiempo, porque era un conflicto permanente.
Ellos se llevaban pésimo, el personaje de...
Él estaba casado con mi hermana, que era mucho más joven que él, y yo era la lacra, mi personaje era la lacra que venía de arrastre con...
Un vividor.
y se generaban situaciones muy, muy, muy divertidas, muy graciosas, pero muy enconadas, no muy, muy ásperas también. Él es un genio.
Sí,
Beto es un genio.
Y tiene, vos que lo decías, porque dice, tiene frases y cosas en su haber, parte de la historia del cine argentino.
Es icónico.
Es icónico, tiene frases míticas de distintos momentos.
Tres empanadas. Tiene muchas. Acá tiene, esta película tiene varias que van a pasar a formar parte de su anecdotario.
Sería gracioso. Él tiene muchas frases míticas.
Acá dice de una forma, para nosotros los actores, la forma en que los colegas dicen, o sea, su
forma de hablar,
particular manera de decir las cosas, siempre nos cautiva y hacen que se establezcan digamos, las cosas que nos llaman la atención y que hace que los admiremos. Yo admiré toda la vida a Beto Brandoni. Beto es un...
Además es medio inaugural en Argentina de un tipo de actuación, ¿no?
Sí,
es medio
como sí, una insignia. Sí, él, Norman Brisky, fueron dos actores que inauguraron una forma distinta de decir parlamentos y demás, que se alejaban un poco de la forma ortodoxa o clásica de declamación, digamos. Eran como más... más reales, es un fenómeno. Está haciendo teatro en este momento en Madrid, una obra que es muy divertida y muy profunda al mismo tiempo, con otro muy buen actor que es Eduardo Blanco, y les está yendo muy bien.
Y no para.
No para de trabajar, es un tipo que tiene una capacidad una
capacidad
energía,
de trabajo de
es un roble. Si te, hoy, ahora esta vez que nos reunimos acá, hacía unos meses que no lo veía, lo vi más delgado, pero es un roble lo que come. Es una cosa anormal. Empieza, se sienta a comer, nos divierte mucho, tiene un anecdotario, cuenta, es un gran contador de historias. Empieza contando una historia y no lo puedes abandonar.
Bueno, vosotros también, Ricardo y Chino Darín, muchísimas gracias por vuestra película, por esta entrevista y nada, por ser tan abiertos para hablar de todos los temas.
Muchas gracias.